Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Bueno, volvemos entonces con nuestro invitado de hoy, Juan Ignacio Veleda. Y Marce, tal vez aquí vamos a hacer como una especie de quiebre o podríamos decir un paso dos de este programa, que es, luego de la presentación pertinente de Juan Ignacio, vamos a meternos un poco en los temas que él estudia. Y ahí nos vamos a encontrar con la filosofía de la historia. Y yo desde mi disciplina y desde mi curiosidad, te consultaba, y me parece interesante compartirlo, primero, ¿qué sería pensar en la filosofía de la historia? Y al mismo tiempo te preguntaba un poco en Uruguay cómo era la formación respecto de los filósofos que se dedican a la filosofía de la historia, porque en realidad es más común, tal vez, o por lo menos suena más común, que algunos historiadores se interesen por la filosofía, ¿no? Y eso sea como una meta reflexión de sus propias disciplinas. En este caso no es así. Entonces,
en el caso de Juan no es así, porque en este caso es un filósofo dedicándose a la filosofía de la historia. Pero sí podemos decir que, bueno, la filosofía de la historia es la filosofía teniendo como objeto de reflexión a la historia. Y yo te hacía una analogía, y la voy a hacer al aire ahora también, con filosofía del derecho o filosofía de la educación. Y que como tal, en las carreras de filosofía que hay acá, no existen en tanto asignaturas o cátedras o áreas como tales en el corpus teórico que uno estudia, ¿sí? No aparece la filosofía de la educación, la filosofía del derecho, la filosofía de la historia como una asignatura. Sí aparecen, en cambio, en las carreras de historia, en las carreras de derecho, en las carreras de educación, ¿no? Y sucede, como vos decías recién, que hay a veces, y volviendo al plano de la filosofía de la historia, que es lo que estudia Juan, volviendo a eso, historiadores que realizan una reflexión sobre su campo de estudio, en ese sentido, entonces hay como una meta reflexión, ¿no? Porque la historia ya realiza reflexiones sobre un objeto determinado, que es el pasado, la construcción del pasado, el sentido, bla, bla, bla. Y esto, de algún modo, implica una meta reflexión. Y esa es la parte filosófica del asunto, ¿no? Digamos, la filosofía, por lo general, implica una reflexión que llamamos de segundo orden, ¿sí? O de segundo nivel. Y yo te diría que ha habido grandes filósofos, y te nombraba a Hegel, por ejemplo, que se han dedicado a estudiar este tipo de cosas. Y hoy por hoy lo que existe es un gran entrecruzamiento de áreas que, cuando se empiezan a tocar, ¿no? Filósofos que se dedican a la filosofía política necesariamente se empiezan a meter con el derecho y se empiezan a meter con la historia, ese tipo de cosas, pero no es que se dediquen a la filosofía de la historia particularmente. Digamos, como tal, no es un área popular dentro de la academia filosófica. Y sin embargo, ahí lo tenés a Juan dedicándose y dedicó su tesis de grado a la filosofía de la historia. Pero yo te diría que le preguntemos a él por qué rumbió para esos lares.
¿Por qué rumbiaste para esos lares, Juan?
Mi interés por la filosofía de la historia fue bastante temprano. En realidad yo, antes de estudiar la carrera de filosofía, estudié la carrera de historia. Cursando esa carrera, cursé una materia que era más teórica o más filosófica. Fue ahí que se me despertó el interés por la filosofía, sobre todo después de haber leído una buena parte de textos de Foucault. Me cambié a la carrera de filosofía, pero no perdí ese interés por lo menos por una manera de entender la historia. Quizás no tenía tanto que ver con, justamente con aprender hechos y demás, sino con lo que, con la manera en que damos sentido al pasado, con las repercusiones que el pasado tiene en el presente y demás. Así que es un interés que tuve rápidamente, y además rápidamente me vinculé a la cátedra de filosofía de la historia, y estoy desde ahí desde el 2001 aproximadamente, que fue cuando cursé la materia. Si bien no es una disciplina de las más fuertes quizás dentro de lo que son las disciplinas filosóficas, por supuesto que para mí tiene una relevancia muy importante, no solo para pensar la lo que sería la historia, ¿no? La historiografía, que es una de las ocupaciones de la filosofía de la historia, sino también para cuestiones más filosóficas que tienen que ver fundamentalmente con la manera en que hacemos sentido y nos vinculamos con el pasado. Así que para mí su relevancia pasa por ahí. Hay muchos temas dentro de la filosofía de la historia, como en cualquier disciplina filosófica, pero algunos temas como, por ejemplo, la memoria, sobre todo en países como el nuestro, con pasados recientes tan, tan difíciles, esas discusiones son bien relevantes políticamente hablando, y la filosofía de la historia, entre otros temas, se ocupa de eso.
Bueno, la filosofía de la historia ayuda a poder pensar la historia como disciplina, la historiografía, es decir, cómo estudiamos también nuestro pasado. Y esto que decía Juan es interesante para volver sobre las vulnerabilidades, porque en países como los nuestros, donde el estudio de la memoria es o debería ser muy importante, tener una filosofía de la historia, es decir, una reflexión sobre los procesos que llevamos adelante para poder estudiar temas como la memoria, que en este caso es algo que nos une, de nuevo, esta unión en el dolor, esta unión en la vulnerabilidad de la cual te hablaba hoy, es algo que nos une con nuestros compañeros y compañeras del Río de la Plata, con los argentinos. Y en este sentido, la importancia de poder reflexionar sobre eso parece muy grande. A mí me parece, en ese sentido, una cuestión muy rica. Pero ¿sabés qué descubrí, además, con Juan? Y esto es un descubrimiento completo para mí, que soy muy ignorante en muchas cosas, es que también hay una perspectiva feminista de la filosofía de la historia. ¿Qué quiero decir con que es un descubrimiento para mí? No es un descubrimiento el feminismo, eso está bastante claro. Pero sí, también uno podría pensar que, bueno, puede haber perspectivas feministas de todo. Simplemente yo no había escuchado, hasta que me aproximé al trabajo que hace Juan sobre una historiadora que se llama Joan Scott, yo no sabía que había una perspectiva feminista de la filosofía de la historia. Esto para mí es novedoso, y en ese sentido a mí se me ocurrió, Pati, que era interesante compartirlo. Así como el año pasado compartimos un programa sobre feminismo con María Noel, e incluso hicimos un programa con Anabela sobre cómo se llevaba Hannah Arendt con el feminismo, hoy no vamos a hacer mucho más que nombrar y manejar alguna cosa de que hay una perspectiva feminista de la filosofía de la historia, pero sin lugar a dudas entiendo que es algo interesante como para poder comenzar al menos a aproximarnos a este tipo de pensamiento.
Sí, y también que podemos añadir que esta autora que va a mencionar ahora Juan y nos va a introducir como el que tiene estudios realizado sobre su pensamiento y sobre su teoría, es un aporte, o sea, considerado como un aporte muy, muy interesante en la epistemología, ¿no? De feminista, y que en sus estudios, que son de varias décadas atrás, iniciaron también, tuvo una perspectiva y una concepción teórica muy importante para los estudios que vinieron, así que es un gran aporte también.
Claro, en ese sentido, esto que traes me parece que es importante subrayar, y por eso lo voy a reiterar, que no se trata de una pensadora nueva, sino que se trata de un mojón importante en este tipo de pensamiento, y en ese sentido creo que le agradecemos a Juan y que nos dé un pantallazo de lo que significa la perspectiva feminista de la filosofía de la historia de Joan Scott.
Como una excusa para entrecruzar distintos intereses que tengo, la filosofía, la historia, los estudios de género y demás, desde hace un par de años vengo leyendo y trabajando con la obra de Joan Scott, que es una historiadora feminista norteamericana muy importante, sobre todo a partir de la década del 80 dentro de lo que es la teoría feminista, y desde los trabajos de Scott se podría decir, o por lo menos me parece que se puede decir, que una perspectiva feminista sobre la historia significa una especie de reescritura de la historia que atienda a la precisamente histórica exclusión de las mujeres de la historia. Esa sería una primera parte o una primera aproximación a lo que sería una perspectiva feminista que tiene que ver justamente con recuperar el pasado, la visibilidad de las mujeres en el pasado y demás. Sin embargo, para Scott, esta incorporación, se podría decir, de las mujeres en la historia no es suficiente, y lo que para mí sin duda marca su perspectiva feminista es que esto implica la propia volver a pensar los propios fundamentos de la historiografía y de la disciplina. Es una reescritura de la historia en un sentido tan amplio que implica revisar los propios supuestos metodológicos, epistemológicos de la historiografía. Significa repensar la historiografía como disciplina científica. Pero también, si hay algo que por lo menos para mí caracteriza la perspectiva feminista de John Scott, es una dimensión, además de esta dimensión política que mencionaba antes, una dimensión crítica que implica también incluso repensar las propias categorías del feminismo.
Bien, algo que nos plantea Juan Ignacio, que tiene que ver con este aporte de John Scott, ¿no? En comprender la condición de las mujeres en la vida cotidiana y también en poder preguntarnos, en este caso nos arrima una pregunta que es ¿por qué y cómo sucedió que las mujeres no formamos parte de un relato de la historia como así no nos sorprende que sí mujeres hemos participado de eventos muy relevantes históricamente, ¿no? Entonces, ¿cómo esa pregunta también nos queda resonando para plantearnos este asunto?
Queda la pregunta y también queda el efecto opuesto, ¿no? Es decir, cuando digo el efecto opuesto, me refiero a el intento de visibilizar aquello que se ha invisibilizado a través de los relatos históricos. Entonces tenés, por un lado, esa interpelación. Una interpelación que a su vez va de la mano de otra, que es a la propia metodología y epistemología de la historiografía. Es decir, porque de alguna manera esto implica rever los métodos de estudio de la propia disciplina, ¿no? Y por eso esto de una filosofía de la historia con perspectiva feminista. Pero me parece que, en cierto sentido, el planteo que nos hace llegar Juan es el de una pensadora radical, pero estoy yendo no por la radicalidad o un pensamiento extremo, sino que no se queda allí, sino que también propone repensar las propias categorías del feminismo. Es decir, y por ejemplo, o sea, dentro de eso, repensar cómo funcionan las categorías que usa el feminismo, y una de ellas es la categoría de género. Y me parece, Pati, que es momento, para que no nos quede afuera, de escuchar a la propia Joan Scott al respecto, que tiene algo para decir.
En los Estados Unidos se ha convertido en una referencia común, presentada de forma rutinaria como sinónimo de mujeres, de la diferencia entre los sexos, del sexo. Algunas veces denota los roles sociales que se han impuesto a hombres y mujeres, pero raramente se refiere al conocimiento que organiza nuestras percepciones de la naturaleza. Joan Scott, el género y las políticas de la historia.
Y Scott en este caso está haciendo referencia a la categoría de género, que es una de las categorías que invita a repensar. Pero ¿por qué, entre otras cosas, la invita a repensar? Porque de alguna manera a veces las categorías, no te diría que se anquilosan, pero terminan instaladas en cierto imaginario social como descriptores de situaciones, y en este caso el género tal nos lleva a pensar en las mujeres o a la diferencia entre hombres y mujeres, y de repente va perdiendo el carácter cuestionador y el carácter crítico que potencialmente la categoría de pensamiento debería tener a la hora de querer empezar a visualizar cómo de alguna manera nos hemos pensado como sociedad o como desde nuestro psiquismo leemos nuestra historia, ¿no? Entonces es como esta invitación a repensar las propias categorías del feminismo, además de haber propuesto repensar las categorías de la historiografía y además de querer visibilizar a las mujeres a lo largo de la historia.
Sí, claro, porque algo así como que ella también plantea que la historia de ese pensamiento, ¿no?, feminista, también es la historia de un relato, de un cierto discurso que tiene una construcción de jerarquía en términos de poder también, ¿no?
Claro.
Y que eso es en relación, ¿no? Esa categoría en realidad no es estática, no es acabada en términos cerrados, ¿no?, sino que se va construyendo. Y eso también es algo que bastante saliente del pensamiento de ella, ¿no?
Claro, y en esto que vos decís que se va construyendo, lo interesante es que este pensamiento de Scott, que remite más que nada lo que ha estado, lo que mencionó Juan y lo que hemos visto, a un pensamiento de la década del 80, es decir, ya ha pasado un tiempo, pero lo interesante en esto, que este cuestionamiento a la categoría de género y esta invitación a repensar, realmente tuvo su efecto. Es decir, porque contribuyó a una reconstrucción de la categoría y, entre otras cosas, hubo un diálogo muy fructífero entre Judith Butler y John Scott. Fíjate vos, si querés, entre una historiadora que se dedica a la filosofía de la historia y una filósofa que se dedica a la filosofía de género, podríamos decir, o a la filosofía política, donde uno quisiera alojarla sin quedarnos en las etiquetas, ¿no? Entonces, digamos, tal vez cuando uno lee en 2020, 40 años después, más o menos, este planteo de Scott, tal vez no resulte muy novedoso, pero bueno, porque hay que situarlo en su momento, pero sí uno puede ver lo fructífero porque allí desata, es un mojón que de alguna manera desata una discusión donde hay una deconstrucción y construcción de categorías de pensamiento en clave feminista.
Totalmente, inclusive también por citar a alguna de las autoras de aquí del sur, Silvia Elizalde, una argentina seguramente muy conocida de nuestro invitado de hoy, critica también esa centralidad que le da John Scott en lo lingüístico, ¿no?, para entender la experiencia. Y por ahí también hay como otras lo interesante de este disparador que vos decías del pensamiento y bueno, del avance de esta temática, ¿no?, que es que nos encuentra como pensando y repensando las categorías, y al mismo tiempo autoras posteriores a Scott han tomado este pensamiento y bueno, le han realizado críticas sumas, ¿no?, y críticas también como para seguir evolucionando en ese contarnos.
Y que de alguna manera.
Y pensarnos también.
Ahí va, y en ese sentido, ¿no?, que es lo que nos termina importando, que la invitación permanezca a seguirnos pensando y no se cierre a una crítica que clausure las discusiones, ¿no?, sino que puedan permanecer en una clave de cordialidad y bajo esa clave de cordialidad leer también nuestras vulnerabilidades y nuestras fragilidades que hemos hecho hoy gracias a la palabra y el pensamiento de Juan, si se quiere, a quien tuvimos como invitado esta noche.
Y ahora, Marce, para cerrar el filósofo ignorante de hoy, no se vayan, que ya viene.
No se vayan porque nos vamos a ir con una canción como nos vamos siempre, pero es una canción donde de alguna manera para mí resume mucha cosa. Resume mucha cosa porque es una canción que nos recuerda mucho a los desaparecidos y allí también vulnerabilidades de carácter político y de acuerdo a la memoria, porque es un cantante que vino en una gira de Amnesty en la década del 80 y asociamos entonces a esta canción con las madres y abuelas de Plaza de Mayo y que también lo podemos relacionar con las vulnerabilidades que hemos visto hoy respecto a las mujeres y respecto también a la homosexualidad. Y la canción dice algo así como How Fragile We Are, qué frágiles que somos. Y Fragile es la canción de Sting con la cual el filósofo ignorante se despide hasta la próxima semana.
Sí, nos vamos, nos reencontramos el martes y también lo bancamos. Le damos las gracias al invitado y lo bancamos a Sting que nos invita a pensar también con esta canción. En el filósofo de hoy estuvieron Juan Ignacio Veleda, Martín Daguerre, Cero, Joan Scott y Sting.
Filósofo ignorante están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz.
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Prime.